Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. A la una, a las 12 en Canarias, más noticias. Y aquí, en fin de semana de COPE con Cristina, aparece la hora lomana.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Quieres una hora llena de estilo, de elegancia, de cultura, de buen saber, de sentido común. Pues aquí está Carmen Lomana. Muy buenos días.
Jefa, buenos días. Oye, cómo te has levantado, encantadora.
Bueno, es que verte que otra vez viene aquí con la camiseta lencera.
Sí, es que ahora es muy, o sea, tengo una chaqueta aquí pequeñita de Chanel. Porque me ha parecido que hacía un poco de frío, pero cuando entras a este estudio estás como en una sauna.
Bueno, es que la estamos, he quitado, estamos intentando meñar las nuevas dispositivos de aire acondicionado. Pues está recién renovado.
La fuerza que tiene el aire acondicionado, porque vamos.
Y es difícil.
Es imposible,
es difícil
enterarse de cómo se cambia.
Pero bueno, hay que hacerle la foto ahora enseguida a Carmen Lomana, que viene además. Bueno, el pantalón
Chanel,
ese que es.
Muy
¿Eso es un cargo o qué es? Me encanta.
Pantalón
es,
pirata.
Es como un pantalón cargo.
Es como un pantalón cargo anchos que se llevan otra vez y
sí,
un poco cortos.
Sí, y además tú siempre decías que no pensabas llevar esos pantalones a media pantorrilla.
Yo no voy a decir eso, si los he llevado toda mi vida cuando se han llevado.
Ah,
se
entonces me he equivocado con nuestro amigo.
Conmigo no.
Se
no.
Llevaban en los 80 al final y 90 y... Una vez en París me acuerdo que me pararon, yo iba con unos pantalones así del New York Times... Decían que estaban haciendo un reportaje sobre la mujer francesa parisina. Y era el primer día en mi vida que estaba en París y que salía a la calle. Y justo en la Rue Royale, ahí me paran, papá, fotógrafos. Digo, ¿esto qué es? Ya, ¿le podemos hacer unas fotos? Y iba con un pantalón así, de estos como por mitad de la pierna, así, tobilleros por encima.
Eso me pasa a mí también.
Y yo dije, no. Si yo no soy francesa, si soy española, no importa, pues ponte. Y me pusieron ahí.
Y estuve encantados. Pues llevo unos pantalones cargo con un cinturón ancho, estilo Mogambo, y después la cosa está lencera por encima, que esto es un contraste radical, ¿eh? Mikey, sí, lo admitirás. Entre la cosa de la selva virgen y el
sexy.
El acabar de
tremendo
levantarse, ¿no?
Bueno, pues tenemos hoy muchas cosas bonitas que elegiros. Se viene hoy cachondo, Mikey. Gracioso, quiero decir. Ahora, por favor, de verdad.
Sí, por favor.
Vamos Esas a... cosas no se dicen, ni menos
cierto,
en COPE.
Es cierto. Vamos al consultorio de oyentes que rebosa.
Carmen, ¿qué pasa?
Hola, amor.
Estrenamos año. Que te quería preguntar una cosilla. Mira, me han dicho, que yo he escuchado que te gusta mucho la tortilla de patata, que la come con ansia, pero con ansia, vamos. Entonces, yo te quería preguntar, si tanta tortilla de papa come tú, y si es verdad, lo primero si es verdad, tú aclárame si es verdad. Pero si come tanta tortilla de papa, ¿tú cómo mantienes el tipín ese tan bonito que tienes? Hombre, Carmen, un besazo.
Es que son tan graciosos.
Pero qué arte tienes, tío. Bueno, pues ya me encanta la tortilla de patata, me acabo de tomar un trozo ahora mismo. Un pinchito. Muchísimo, pero ¿cómo mantengo? Pues no comiendo todos los días tortilla de patata, de vez en cuando, ¿no? Y bueno, pues es que yo creo que el mantenerte es alternar. Si un día te pasas muchísimo comiendo, pues luego al día siguiente comes menos o no cena. No, comer siempre. Es absurdo. Los ayunos, estoy totalmente en contra de los ayunos porque luego además tienen efecto rebote. Solamente puedes hacer un ayuno cuando estás en un sitio que has dicho, bueno, voy a hacer meditación y voy a hacer una limpieza. Pero un ayuno relativo, no tienes por qué dejar de comer. Bueno, yo dejé de comer en Supervivientes y dicen que se te aclara muchísimo la mente, que tienes una clarividencia. Pues ahí sí que veía yo y soñaba con tortillas de patata. Eso es lo único que se me aclaró.
Tuviste apariciones.
Claro, pero lo demás yo creo que estaba más tonta todavía, porque claro, cuando no comes... pues la memoria te falla mucho y tienes una especie de retroceso. Solamente te acuerdas de cosas de cuando eras pequeño, de una cosa muy extraña me ocurre allí. Pero bueno, chico, tú toma tortilla de patata, pero con medida. Y luego es muy importante no comer y tomar mucho vino, porque el vino, que está muy bien, pero tienes que tener en cuenta que tiene calorías, muchas
engorda,
calorías.
Engorda, claro.
Una copita.
Engorda.
Que una botella al día no es...
Incluso una copita al día desde el punto de vista calórico, pero es un poquito excesivo, ¿no?
Sí, porque es que a lo mejor te da tantas calorías como un plato de legumbre.
Efectivamente. Vamos a lo otro.
Hola, Carmen. Mira, quería preguntarte. Tengo familia, tengo
dos hijos y trabajamos mi marido y yo, y quería preguntarte a qué le darías tu prioridad, ¿no? Porque hoy en día es verdad que lo de conciliar pues todavía no es muy real, y saber qué harías tú. Gracias.
¿Qué haría yo? ¿En qué? ¿A quién le doy prioridad? Pues ¿a los hijos o al marido?
O al trabajo.
O al trabajo. O sea, siempre a la familia, pero trabajar está muy bien, porque eso te da una independencia y una libertad que creo que te da mucha seguridad también. Nunca puedes dejar de trabajar, pero es muy difícil. Yo creo que las mujeres están teniendo un agotamiento, pero de que es que llevan una doble trabajo, el de la casa, el del trabajo, porque por mucho que te ayude tu marido, al final, cuando un niño se pone enfermo, te llaman a ti, cuando se ha terminado el papel higiénico, eres tú la que tienes que ir a comprarlo, por decir detalles, ¿no?
Sí,
al final la mujer
las consultas de los
es la
médicos,
que está muy pendiente.
Hablar con los profesores, estoy creo que
pero
van a
bueno, ahí
cambiando, ¿eh? Mira, en esto
yo
lo
intenta y ahora va cambiando cada vez más. Yo lo veo con mis sobrinos, pero intenta si puedes tener un horario. Es que lo ideal es que tengas un horario que puedas compaginar. Tú no puedes estar trabajando hasta las 7
de la tarde. Hoy en día eso es más complicado.
Lo del horario eso, o sea, es completamente fuera de la realidad.
Sí, porque no te da.
Pero, por ejemplo, en Inglaterra se trabaja de 9 a 5. Y a partir de las 5, sobre todo si estás en una oficina, me refiero, en un comercio esto ya es diferente. De 9 a 5. Y a las 5 no te dejan quedarte.
Sí, pero la situación en España es muy difícil.
Y si eres autónomo,
y muchas mujeres al cabo de los años se dan cuenta de que han sacrificado por la carrera mucha relación con sus hijos o mucho espacio de familia, y luego tienen sus dudas al cabo del tiempo. Es un problema. Laura Otón está en ella, pero tiene dos adolescentes.
Y Laura,
pero siempre, sí,
pero el tener tu economía, es que es por eso lo digo, que no dependas de la economía de tu marido y de lo que gana tu marido, porque
lo que pasa es que no depende de nosotras. O sea, tiene que haber ahí, que es por lo que se lucha la conciliación total, tiene que haber, bueno, pues un acuerdo primero con los jefes, o sea, con tus jefes, con tu empresa, que entiendan que quien quiere decidir conciliar, pues se lo faciliten, que faciliten esos horarios que estamos diciendo, porque es que es muy importante estar, y hay que estar siempre cuando son pequeños.
¿Qué optas,
cuando es
por la familia o por las tareas de fuera de casa?
No, hombre, yo siempre he intentado compaginar los dos, pero por necesidad, porque estamos hablando de independencia económica, pero es que hay una necesidad económica,
también,
es que en España no se vive solamente con un sueldo normal de
pero
un esposo.
Yo quería
solo,
preguntaros, ¿cómo hacían antes las familias que tenían, tener 5 o 6 hijos era normal?
Hombre, normalmente las mujeres estaban ocupadas
en
la casa y la educación.
Sí. Pero
los sueldos serían más altos.
No, ¿qué va? No,
bueno,
no,
entonces
no.
Sí hay una paradoja, que te encuentras con personas que apenas pueden pagar el piso de la casa y están trabajando ambos. Entonces trae uno 900, otro 900 y con eso malvive la familia. Es verdad que antiguamente un hombre podía mantener una familia.
Claro,
o sea,
a eso
que el sistema va cada vez a peor.
A eso me refiero, porque las mujeres se podían quedar en casa si querían y se optaban, porque además en la época de nuestras madres muy pocas trabajaban fuera de la casa.
Bueno, de hecho yo conozco un caso, tenemos una de las personas que trabajan en COPE, en el ámbito nacional, cuyo marido está en casa, era un profesional
también
reputado, y entonces, visto que ella desempeña una labor importante, él ha decidido ocuparse del mantenimiento del hogar, de toda la coordinación administrativa, de todo lo que genera una casa, que es una pequeña empresa. O sea, que es que realmente
pues
es muy difícil.
Eso está
conciliar
muy bien, porque también puedes decir, a ver, ¿cuál de los dos tiene una posición económica, un sueldo mejor? Pues vamos a estar, por lo menos mientras los niños son pequeños y tal, pues el que gane más, ya sea la mujer o el hombre, que sea el que se haga cargo de la economía.
Bueno, pues Ala, vamos a otra pregunta que cambia completamente de tercio.
Hay una de las uñas que es importante, que la
pues
he oído
luego,
antes.
Luego pedimos a Cinta que nos la recupere.
Hola Carmen, estoy haciendo las compras para la próxima temporada y bueno, ¿qué colores se van a llevar este año? A ver, dame algún consejito.
Oye, a mí esto me encanta. El año pasado el Pantón fue el color quisquilla. ¿Sabes qué se
llevaba? Es que yo, fíjate, nunca hago caso a los corales.
¿Ah, no?
No, a los corales, no, a los colores.
¿A los colores? Ah. Decir.
No, pues no, porque yo creo que hay unos básicos y luego cada uno el que le guste. O sea, tú no puedes salir. A mí, por ejemplo, me encanta el amarillo, me ha encantado siempre. Y estas dos últimas temporadas se ha llevado muchísimo el amarillo. Pero yo no me pongo amarillo porque digan que se lleva el quisquilla, que me queda fatal, por ejemplo. Pero ¿qué colores se llevan? Hombre, yo creo que para los chicos A ver, chicos, hablad vosotros. ¿Qué colores se llevan?
El azul marino.
El azul marino toda la vida. Luego se lleva mucho el caqui, muchísimo. El color verde caqui, que es el
Diego.
Bueno, pues ese color está muy de moda para mujeres también.
O sea, vuelven los colores militares.
Y muchísimo todos los colores tierra, los colores naturales, ¿sabes? Desde el color coñá al beige mucho más claro. Se lleva muchísimo los
naranjas,
tonos,
los marrones,
también,
chocolate.
Pero a mí el naranja me parece imposible. Sí, y un chico vestido de naranja me parece un horror.
Sí, sí, el hijo del butanero de toda la vida.
No me gusta nada ese, el no color para hombres. Vida. Y para mujeres un poquito, pero muy poco. No.
¿Los estampados, Carmen?
Los estampados me gustan, si es un estampado bonito. Pero en invierno como que no veo mucho el estampado. Sobre fondo negro, por ejemplo, sí. A mí me gusta mucho mezclar los blancos con los crudos, con los beige, con los marrones.
Como vienes
me
hoy,
encanta.
Con el topless,
el rosa,
beige,
el palo
y el
rosa
pantalón.
Viene terrenal.
Vamos con lo de las uñas que decías. Mira, ese es el
oyente. Las uñas quebradizas, que es que aparte no me crece, luego las tengo blandas. ¿Tú crees que es carente de algún componente químico mío? ¿O es que mi uña es así? Se me rompen, las tengo muy blanditas, apenas me crecen.
Bueno, yo creo que hay un componente tuyo genético de cómo tienes las uñas y el pelo, pero es que hoy en día tienes cantidad de vitaminas, porque muchas veces cuando te salen rayas blancas o manchas, que nos ha pasado a todos, pues es una carencia de vitaminas, sobre todo de calcio. De calcio muchísimo, las manchas blancas.
Entonces,
hay... No, y hay unas vitaminas que son específicas para el pelo y las uñas, y algunas solo para las uñas. Y eso es lo único que tienes que hacer. Y repito otra vez un poco lo que dije el otro día. Cuando volví de Supervivientes, que estuve 2 meses sin comer nada prácticamente, mis uñas eran un espanto, llenas de manchas blancas, todas quebradizas. Entonces, toma vitaminas, aliméntate bien, vitamina E también, que es muy buena para la piel y para las uñas. Pero vamos, yo no quiero dar consejos médicos, pero es la única solución.
Bueno, pues vamos a dar un salto nobiliario, porque se produce un evento que tiene mucho de glamuroso, pero también mucho de aportación a la cultura española, que es la apertura del Palacio de Liria, de las puertas del Palacio de Liria.
Maravilla.
De esto, efectivamente, sabe mucho Carmen, pero antes vamos a saludar a Ramón García Pellegrín, que ha podido visitarlo y que nos cuenta cómo es por dentro este Palacio de los Alba en Madrid. Muy buenos días, Ramón.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues a personajes históricos como Churchill, Roosevelt, Oscar Wilde, Stravinsky, Unamuno o Chaplin les han sucedido los García, Pérez, González, Martín o López.
Cuadros de Zurbarán, de Rivera. La biblioteca es impresionante porque nadie piensa las cosas que pueden tener ahí.
La biblioteca, esta Biblia del siglo XV con el testamento de Fernando el Católico y las cartas de Colón con sus dibujos, es impresionante.
Cuadros son maravillosos, las porcelanas, todos los tapices, todo. Me he quedado, vamos, no pensaba que podía haber tanto arte.
Tras 250 años cerrado como un búnker, solo para ojos privilegiados, la Casa de Alba ha decidido abrir las puertas del Palacio de Liria de Madrid en pleno corazón de la capital. La respuesta popular ha sido impresionante. Ya hay vendidas más de 9.000 entradas, y eso que no son nada baratas. 14 euros con audioguía incluida para una visita de una hora en grupo de 20 personas. Se ven 14 salones en un palacio de 200 habitaciones y 14.000 metros cuadrados. Se esperan más de 80.000 visitantes al año. El director cultural de la Fundación Casa de Alba, Álvaro Romero Sánchez Arjona, resume para COPE lo mejor de la visita.
Se van a visitar en total cerca de 14 salones. Tendremos un salón estuardo, donde se verá el origen del linaje de los duques de Liria, pero también un salón español, con los grandes representantes de la pintura del siglo de oro, el salón Goya, que acoge las dos obras del pintor aragonés, la biblioteca con una selección de documentos importantísima para la historia de España, como la Biblia de la Casa de Alba, una primera edición del Quijote o Cartas del Almirante.
6 siglos de historia y de arte en una colección que incluye pinturas de Velázquez, Goya, Murillo, Zurbarán o Tiziano. Se respira memoria por todos los costados de la casa.
Es que este es un palacio donde la historia pesa. Desde el momento que uno accede, hace ese recorrido por la historia de España, pero también la historia del mundo. El descubrimiento de América está muy presente en la biblioteca, el origen, el Madrid del siglo XVIII y el siglo XX también, veremos con los retratos del Salón Zuluaga, del Duque. O sea que al final es eso, un recorrido por la historia y también por el arte.
Una luz demasiado tenue y un cordón de seguridad omnipresente que impide ver con detalle estos tesoros artísticos son las únicas pegas de esta visita a un palacio-museo que abre la oferta cultural de Madrid.
Va a ser un añadido a la oferta cultural de Madrid muy importante, porque es un edificio único. Madrid es una ciudad donde destacan grandes museos y grandes edificios, Palacio Real y otros edificios, y creo que Liria va a ser un complemento muy interesante para poder disfrutarlo, porque hay mucha gente, muchas personas que querían conocer, ¿no?, esta gran colección, y a partir del 19 de septiembre pues van a poder disfrutar de ella.
Una de las grandes novedades es que por primera vez se abre a los visitantes la Isla del Tesoro, la biblioteca, formada por 20.000 volúmenes, incluidas algunas joyas que dan vértigo, 21 cartas de puño y letra de Cristóbal Colón, el testamento de Fernando el Católico o la llamada Biblia de Alba, un códice miniado del siglo XV con una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano hecha por un rabino judío. José Manuel Calderón es el bibliotecario.
La Biblia de la Casa de Alba, un códice miniado maravilloso del siglo XV que tiene un enorme valor histórico y también artístico, un ejemplo claro de conjunción entre intelectuales judíos y cristianos.
Los ingresos por abrir el Palacio de Liria a la plebe pueden acercarse al millón de euros al año, lo que va a contribuir al mantenimiento de la mejor colección artística en manos privadas de España. Merece la pena introducirse en este túnel del tiempo, Cristina, en 14 salones de un Palacio de Liria que quedó reducido a escombros tras los bombardeos franquistas del 36, nada más empezar la Guerra Civil.
Y claro, la que conoce el Palacio de Liria y lo ha visitado a menudo, mucho antes de que estuviese como hoy ya abierto al público. Recuerdo que desde el día 19 ya lo está, o sea que hoy es día 21 de septiembre, ya se puede visitar el Palacio de Liria de Madrid. Es Carmen Lomana que ha estado allí.
Me parece maravilloso que la gente pueda disfrutar esto. Hay muchas opiniones, incluso dentro de la familia hay algunos que no están de acuerdo porque les parece que es como abrir su intimidad, pero no, porque su intimidad está en otro sitio, no
bueno,
lo
de
ven,
hecho es que no viven. ¿Cómo se distribuye ahí eso por dentro?
El palacio no puede ser más maravilloso. Tenemos que agradecer a la Casa de Alba lo que han hecho, cómo está. O sea, el mantenimiento es espectacular. Es lo primero que te llama la atención cuando llegas a ver esos salones, esas alfombras. Es que no hay una mota de polvo.
La semana pasada era reportaje de apertura de Hola. Sí. Y tenía la magnificencia del Palacio Real.
Claro, en pequeño es absoluta. A mí me parece incluso más bonito.
Sí, ¿sabes? Quizá más, armónico, más doméstico.
Sí, sí, es
más
mucho
habitado.
Más poquito. El comedor, a mí me emocionó mucho comer en el comedor principal de los Alba, porque además ponen unas mesas tan maravillosas, aparte
claro,
de que hay muy buenos cocineros. Es una maravilla. Para
¿Pero la
ellos,
familia vive donde las partes que no, nos van a enseñar? ¿O
no, la familia vivía, porque ahora ya en realidad...
Claro, ¿quién vive habitualmente?
Ahora vive pues el Duque de Alba con sus hijos, el que está casado no, pero supongo que el otro, el pequeño, vive con él. No estoy segura, pero estoy segura que sí, porque si no... Y luego está su hermano Fernando, es el único de los hermanos que vive con él.
Y hay como varias plantas.
Zona, claro, como una zona, ¿no?
Para no, tienen la zona de arriba, que es un poco abuhardillada, preciosa, eso es pues como un piso grande, como una casa, ¿no? Donde tienen sus salones, la vida, donde hacen la vida, porque vivir en un palacio no es muy confortable y además es que no, ¿dónde te pones a ver la televisión? En un salón espectacular lleno de obras de arte, enorme. Claro, entonces tienen preciosísimo donde viven ellos en la intimidad, que está decorado muy bonito. Parece un poco una casa inglesa de campo, porque hay muchos estampados en los sofás, pero de un buen gusto. Cayetana Alba tenía un gusto extraordinario decorando, porque la Casa de Marbella, no os imagináis lo bonita que es. En plan sencillo, en plan, pues eso, de una casa de verano, pero preciosísima
con
también.
Con gusto, sí, sí, sí.
Y una de las cosas que tenemos que agradecer a la nobleza, a los reyes, el mantenimiento del patrimonio y del arte, porque el Palacio de Liria quedó en ruinas y el Duque de Alba, el padre de Cayetana, fue capaz de volver a ponerlo con
claro,
toda
hay que reconocer que el Palacio de Liria está en la línea de defensa de Madrid. Claro, quiero decir, cuando Madrid claro. estaba con la República, era atacado desde la sierra
Moncloa, claro,
de
¿no?
Moncloa, desde lo que es ahora la ciudad universitaria, era no quedó nada
bajaban,
piedra sobre piedra.
Por ahí desde la
ciudad universitaria era claro. anterior, porque era construcción de, pues no sé si de la República o de antes incluso. Pero toda esa parte no quedó piedra sobre piedra y se construyó nuevo, pues todo lo que es el Paseo de Rosales, todas las casas militares de Argüelles claro. y para los que sean de fuera de Madrid, que sois mayoría, pues lo que linda con toda la Casa de Campo. Y ahí está justamente en la calle de la Princesa el Palacio de Liria, con lo cual te tuvo que quedar muy afectado por la guerra.
Y hay que valorar muchísimo, porque a veces la gente dice tal cual. ¿Sabes lo que cuesta mantener ese patrimonio? Tenían que estar absolutamente exentos de cualquier impuesto, porque mantener eso y de la forma que lo tienen... Vamos, debería de pagarles bastante el gobierno.
Y de todas formas se iguala también porque son muchas las familias, que ya no digo ni nobles, pero en otros países europeos, como puede ser en Italia, yo recuerdo visitar palacios en la Toscana, que es bastante habitual, que siendo muchísimo menores que lo que puede haber en ese Palacio de Liria, sin embargo lo ponen también pues claro. a
y en Asturias,
de que lo vea el público.
Bueno, nosotros como los italianos te cobran hasta por ir al cuarto de baño,
en
te
Holanda,
cobran un ojo de la cara.
Y en Londres,
en Holanda Inglaterra, yo he visto este verano. El castillo de Har, que es de la familia Rothschild, que también es espectacular y maravilloso, y también es un poco esa dinámica, ¿no? Te cobran por entrar, pero comparten
bueno, es
ese
cultura,
patrimonio para
claro,
mantenerlo.
Y en Francia todos los castillos del Loire también. Claro. Yo creo que está muy bien compartir toda esa belleza con personas que nunca han tenido acceso a verlo.
Ahora sí que me ha llamado la atención el que dijeses que no estaban de acuerdo con respecto a la apertura o no al público del palacio, porque en esta familia suele haber últimamente muchas desavenencias. De hecho, el libro que publicaba y del que hablábamos recientemente con Laura Tón, Cayetano, sobre su iniciación sexual, sobre los abusos que padeció, sobre sus relaciones...
Fue muy innecesario y aparte innecesario, yo creo que tampoco tiene mucho rigor histórico, o sea, verdad. Yo creo que no, yo creo que ha exagerado, ha hecho una catarsis con ese libro para querer quitarse todos sus demonios de la cabeza, sus celos,
pero
las
sus envidias, hermanos deben estar dolidos.
Los hermanos están muy dolidos porque ha dicho bastantes cosas inciertas y aparte de decir cosas inciertas, innecesarias, porque ha involucrado a muchas personas que no tenían por qué estar involucradas ahí y que no las pone muy bien. Y a su hermano Carlos, al Duque de Alba, también lo ataca muchísimo. Yo creo que hay que tener...
¿Carlos? Eso
sí
que no me ha
siempre habla como si Carlos fuera una persona terrible y tal. Y yo creo que no, es el jefe de la Casa de Alba y tiene que poner orden. Y este chico ha tenido un problema de celos, yo creo que siempre, desde pequeño, desde que nació su hermana Eugenia, ha tenido un problema de celos y no se da cuenta que era el favorito de su madre, casi podríamos decirlo, entre comillas, porque Cayetana le ayudó muchísimo siempre. Le ayudó con el tema de los caballos, que a lo mejor no le compró los mejores caballos del mundo porque tampoco tienen patrimonio en cash, de dinero cash, pero vendió y la prueba es que tuvo que vender una tiara suya, lo que le llaman la tiara rusa, ¿no?
Ajá. De la para casa comprar de Alba, caballos.
Para comprarle caballos y también se fue a Holanda a pasar una temporada o unas semanas con él cuando estaba muy mal, a ver si se desenganchaba de las drogas, que eso para Cayetana, irse a Holanda, vivir en un piso, todo esto para ella es horroroso, lo que para nosotros puede ser normal, para ella debía ser muy difícil, y eso te da una medida de lo que quería su hijo y lo que quería a todos, lo que pasa es que quería como ella sabía querer, como la habían querido, es una niña que se crió sola con su padre, porque su madre se murió cuando era muy pequeña de tuberculosis, y encima cuando quería ver a su mamá y entrar en la habitación de su mamá no la dejaban para que no se contagiase, y eso pues la hizo, o sea, a ti nunca te abrazan, ni nunca te besan, ni nunca te dicen, que además en esa época tampoco se hacía, y nunca te dicen todo esto, cuánto te quiero, mi niña, no sé qué, pues tú tampoco sabes hacerlo. Yo creo que somos un poco animalitos de, no de costumbre,
sí,
sino
de
repetir a veces formas de vida o formas de cómo te han querido.
Bueno, pues hablamos de las desavenencias en la Casa de Alba y sobre todo de la...
y uno de los que estaba súper en contra de que se abriese el Palacio de Liria es él. Pero sin embargo, por otro lado, ahora, ¿sabes por qué está en contra? Porque no le han tenido en cuenta, porque no han tenido en cuenta su opinión otra vez. Y el gran problema de Cayetano son los celos.
Yeah.
Y lo siento si me está escuchando, pero creo que es el análisis que he hecho al final. Es así de fácil.
No, además, ella no habla de oídas, Carmen. Hablábamos, digo, de la apertura del Palacio de Liria, de la familia de Alba. Ahora vamos a hablar de la familia real, en la medida en que don Iñaki Urdangarín forma parte de ella, porque hay controversia. Ya sabéis que ha salido de la cárcel para hacer una suerte de ayuda social y ahora dice el juez que se la puede revocar. Pero será en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Vamos con el exprimidor y nos cuenta Laura Otón qué pasa con Iñaki Urdangarín.
Hoy el zumo un poco ácido nos va a salir porque el marido de Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, ha protagonizado esta crónica de tribunales que yo creo que no deja de rozar el interés informativo también de la crónica rosa, ¿no? Cuando se supo que iba a realizar un voluntariado a pesar de estar cumpliendo condena en la cárcel de Brieva, la cárcel para mujeres en Ávila. Cumple condena, como recordarás por el caso NOS, una condena de 5 años y 10 meses por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, delitos fiscales, es decir, un rosario de delitos. No le faltó nada a Alex Duque. Y de repente se conoce que el juez le concede la posibilidad de realizar un voluntariado de 8 horas fuera de la prisión. Es un balón de oxígeno emocional y psicológico para Urdangarín. Y la otra crónica del Mundo publica que la institución elegida para ello es el Hogar Don Orione, donde se atiende a personas con discapacidad física e intelectual y que está en la localidad madrileña de Pozuelo. Y al parecer, la reina Doña Sofía, según ese diario, desde 2018 mantiene contacto con esta institución, lo que da a entender que en esta decisión pues ha podido estar involucrada también por el bien de su yerno. Sí, es verdad que la reina emérita ha sido la única que públicamente se ha mostrado al lado de su hija, al lado de sus nietos, al lado de su yerno. La fiscalía va a recurrir esta mejora penitenciaria y de sus primeros días pues se publica que ha llevado manzanas y plátanos, que ha estado muy amable y voluntarioso con el traje de faena, que era una sencilla camiseta de algodón y una chapa identificativa, y que esta mejora penitenciaria pues le va a permitir hablar por teléfono durante las 8 horas que dura el servicio social, e incluso, que es aquí también, yo creo, Cristina, donde está el quid de la cuestión, recibir visitas de su familia.
Eso no me parece bien. Estoy de acuerdo.
Claro, ahora la foto más
buscada permiso.
Es esa.
Porque hay que tener conmiseración con las personas y bueno, pues yo creo que le va a venir muy bien. Y sobre todo, que le ha puesto la vida en la contradicción, enfrente de la contradicción. Porque uno de sus proyectos, los que decía para desviar fondos, era para ayudar a discapacitados. Esos fondos nunca llegaron. Y yo pienso, se lo habrán hecho como castigo para que vea
seguro,
ahora...
Seguro, porque las penas de reinserción
la
tienen que ver con
que
la conveniencia,
centros,
efectivamente, de desarrollar determinada sensibilidad.
Bien.
Y se adujo en su momento, adujo él, que efectivamente los impagos que hacía beneficiaban a sociedades caritativas
y de
rehabilitación, etcétera, que no existían o que no era cierto.
Me parece bien la decisión del fiscal. Bueno, la comparto. Pero
¿ah, sí?
Que,
¿la
pero,
de retirarle?
Pero, a... Sí, bueno, hasta que llega al tercer grado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con Oriol Pujol? Que no estuvo,
bueno,
en,
lo de los Pujoles...
estuvo en la cárcel un mes.
Lo de los Pujoles no tiene nombre. No tiene nombre.
No, eso, sí, que eso es...
Y lo de los abuelos...
Las transferencias penitenciarias referidas, pero no se ha escuchado a ningún fiscal que haya puesto... o que haya, esté en contra de esa decisión del juez.
Ahí debe haber un tomate, ¿sabes?
Fijo.
Mucho cuidado. Porque no puede ser que una familia que ha robado a expuertas estén todos ahí tan ricamente. Y además han robado de manera cutre. La mujer de Pujol diciendo al Mosén, te mando tantas estampitas o no sé qué. Resulta
bueno,
que
llevando
era...
el contacto de Francia,
es que vamos,
al que llamaba
favor,
el Mosén, mándele claro. Usted 3 Biblias y 3 estampitas y no sé qué, le estaba diciendo que hiciese tres de dinero.
Sí.
Bueno, la vamos vergüenza. Con la otra noticia que tiene que ver con bodas. Porque el tenista Feliciano López se ha casado con Sandra Gago.
Sí, a veces recoge que la pareja se ha casado en la finca La Concepción de Marbella, pues logrando que no haya ni una sola foto ni rastro. No han posado para la prensa, tampoco los invitados han hecho paseillo rosa. Llegaron en un autobús todos juntos con los cristales tintados. No sabemos más que la novia llevaba un vestido de Jesús Peiro, que me ha hecho mucha ilusión porque es el diseñador que de mi vestido también hace ya muchos años. Joyas de Rabat.
¿El tuyo?
El mío, sí.
Anda, mira.
Joyas de Rabat, que no tiene nada que ver. Y que el catering de la boda fue a cargo del cocinero estrella Michelin de la zona, Dani García, que sí, sabes.
Ah, joven, pues mira, la fiesta.
La novia, ¿no? La es jovencísima.
Es bueno, una monada. La novia no puede ser más guapa,
él
más
no es
ideal.
Tampoco.
Pero el sitio donde ha celebrado la boda es maravilloso, la finca de la Concepción. Y además un sitio que ahí no hay quien entre, excepto a los que dejen.
Bueno, ya lo hemos visto. Fíjate que
es una maravilla que no os podéis imaginar. Difícil de explicar lo bonita.
Bueno, si debió ser una boda espectacular.
Sí, pero no ha querido repetir esta boda mediática que tuvo en Toledo, recordaréis, con Alba Carrillo. Fue sometida a una presión brutal.
No creo que quiera repetir nada de esa vida.
Él huía. Era como una pesadilla, ¿no?
Esta chica es la antítesis a Alba.
Total.
De momento, porque luego se casan con famosos y cambian.
Se le va la pinta.
Se les va la plapa, sí.
Bueno, ya Alba Carrillo, hay que decir que está en la nueva edición de Gran Hermano VIP. No sabemos si se ha enterado, si no se ha enterado, pero bueno, de manera aislada, pues recibirá la noticia.
Seguro.
Bueno,
¿escocerá?
Hubo una preboda además, ¿no? Con
sí.
200 invitados
sí, bueno, es que ahora
en un hotel Marbellí.
Sí, es que ahora lo de la preboda también
un puente
se hace
romano.
Se hace
la preboda
se hace mucho y es un peligro. No, que luego llegas a la boda
perjudicado. A la boda perjudicado.
No, pero,
o no llegas.
Se llama coger carrerilla.
Descontado.
Básicamente.
Y de cosas muy glamurosas a otras algo menos. Porque la familia Pantoja ha estado ausente en el debut musical de Chabelita.
Ay, qué disgusto tiene.
No
bueno,
extraña, no me extraña.
El nombre,
el
nombre artístico, por favor.
Soy la madre.
Claro, es que es Isabel... Isapi. Es así como se llama. Si no tengo muy claro, Cristina, sabía muchos periodistas musicales, pero sí había siguiendo este momento histórico para la música los cronistas de Sociedad, que recogieron ese llanto desolado de la pequeña disco La Pantoja. Isapi, así es como se la conoce en las listas Spotify a partir de ahora. Presentó su primer videoclub sin el apoyo de... No estuvieron, la verdad, ni su madre ni su hermano. No se llevan, se conoce bien. Se lleva un berrinche importante por ese abandono familiar. Yo creo que es importante, ¿no?, en la carrera de alguien que quiere ser artista.
Pero se lo ha ganado a pulso el abandono familiar, ¿eh?
Anda.
Es maluta.
Un poco malota, un poco díscola. Mira, para que una madre diga, estoy encantada cuando entró en Gran Hermano, por lo menos la van a tener ahí controlada. La voy a ver, voy a saber dónde está.
Sí, eso,
o sea,
indica...
que una madre diga eso es como está ya de...
Sí, es, vete a saber lo que hace cuando no la ve.
Desde que tenía 16 años.
Bueno, Isa tiene 23 años. La otra crónica se empeña en poner en valor su refinada formación, porque por lo visto habla inglés perfectamente, estudió en un colegio bien, estudió piano y saxofón. Pues ha caído en las garras...
Todavía peor, me lo pone.
Ha caído en las garras de la desazón reggaetoniana. Y si no, escucha, Cristina, cómo suena su canción.
Decías hace ya algún tiempo cuando tú y yo nos vimos. ¡Oh!
Pero no sabes cómo perrea. ¿Sabéis lo que es perrea?
Sí, bueno, sí, sí. A ver.
Te quiero decir, ahora que entendí, que gracias a ese tiempo sé que es mejor así.
Bueno,
en el vídeo no hay ni rastro de esa educación refinada, mucho traje de vinilo apretado, marcando todo, estética muy choni, como se dice ahora, a pesar que el periódico cuenta que ella es muy fan de Marifé de Triana, de su madre.
Pues parece Rosalía.
Y de Claudie Debussy. Pero,
pues, bueno, de Debussy. De Debussy,
anda, por favor, escucha. Mira, que está con ella dos meses.
Siempre a la verita tuya. Siempre a la verita tuya.
Esta no necesita autotunes.
Oye, pero ¿tú sabes
qué es?
Autotune.
Esto es Rosalía. Sí. Esto es Rosalía.
Pero
en la peli
cantando con Isapi. Ah, no,
que
no,
estás
no.
Cambiando de tema.
Sí.
Isapi.
Yo no, ha sido
pero, ¿sabes? Yo no recuerdo que cantase muy bien, porque cantábamos
Rosalía.
No, Isapi.
Isapi.
Que no le guste, fíjate, todo lo que es en esta vida es por ser hija de Isabel Pantoja.
No, pero si se le nota.
Pero es que no le gusta que se lo digan.
Pero ¿y eso del perreo? ¿Eso del perreo?
Perreo es una cosa que hacen así horrible, como los perritos cuando están...
Arrimando el culete a...
Rozarse como una dinamo.
Eso es.
Pues es mover la cadera.
¿Sabes lo que hacen los perritos cuando
cubren
a una perra? Pues sí. Ese movimiento que tiene el perrito.
Perrea.
Parece todo tan vulgar y tan horroroso.
Esto de Isapi tiene muy poco glamour. Vamos a hablar de lo último, que es que Pedro Almodóvar cumple 70 años.
Y
ahí tenemos a Rosalía celebrándolo. y tiene, insisto, bastante más gracia que todo sí. lo anterior.
Bueno, y el que está en San Sebastián, ¿eh?
Sí, y además en todos los periódicos este fin de semana se hace referencia a ese cumpleaños que va a celebrar el próximo miércoles, y todo pone en el foco pues en su última película, Dolor y Gloria, donde Antonio Banderas interpreta al Almodóvar, ¿no?, que él mismo ha querido mostrar. Es un exitoso director de cine acosado por la enfermedad y el dolor, que se refugia en la heroína en la edad adulta, un hombre anímicamente roto, con un círculo personal muy reducido, porque, como escriben en El País, las peleas y las reconciliaciones, pues por lo visto han ido haciéndole más reducido, ¿no?, ese círculo de amistades.
Perdona, la película es maravillosa.
Sí, dicen que es espectacular.
Maravillosa.
Bueno, está nominada con
Yo la he visto dos veces.
Es muy
bueno. Me ha encantado. Sí.
Y es curioso que él haya querido mostrar, ¿no?, esa...
Es que él es un hombre muy atormentado, muy complicado, de muy mal carácter. Yo la última vez que estuve con él...
Los dolores de espalda
terribles, discutimos, ¿no? Y de cabeza.
De sí, todo, porque en la película hace un repaso muy gracioso con unos croquis con Ana, que van reflejando su anatomía y muestran cómo envejece una persona y de dónde le duele y de dónde no, con lo cual te identificas muchísimo. Y luego tiene esta sencillez de representarse a sí mismo en la persona que interpreta Antonio Banderas, porque interpreta Antonio Banderas a Pedro Almodóvar de una manera muy buena, muy buena. De tal manera que viendo a Banderas estás pensando
en
Almodóvar. Es increíble.
Ese Andía está fantástico también.
Y, y en ese muestra ese mal humor, esa capacidad para empatizar con gente, esa hacer citas y no presentarse, o sea, que es verdad que es...
Porque se cree que está por encima de la mele. Yo la última vez que estuve con él fue tan mal educado, que luego se lo perdono todo por lo que le admiro, porque yo había dicho que a mí no me representaban estas feministas de la manifestación y que el día que hubiese el Día del Hombre, pues bueno, entonces a lo mejor yo estaba de acuerdo con el Día de la Mujer, porque no somos tampoco ninguna especie... ¿Sabes? Marginal, para que tengamos que tener un día y que se enteren que existimos. Sí. Por esa tontería, no sabes cómo me puso. Yo le dije, pero oye, pero tú qué sectario eres, yo tendré derecho a decir lo que quiera. Bueno, al final ya pues no pasó nada, pero es así. Y
pues
le admiro,
vamos,
profundamente.
Ahora nos vamos a la galería de personajes españoles excepcionales. Porque este fin de semana celebramos una de las grandes gestas de la humanidad, que por cierto, la protagonizamos también los españoles. En el mundo del siglo XV, evidentemente, el conocimiento sobre la Tierra era muy inferior y los continentes conocidos, Asia, África y Europa, sin más. Por eso, los Reyes Magos, que es una forma tradicional de representar las razas, eran tres, Melchor, Gaspar y Baltasar, y representaban a África, Asia y Europa. Fue España la que estableció que entre África y Asia había otro continente, que se llamaba América, y poco después circunvalamos la bola del mundo, que era una gesta monstruosa, imposible de imaginar en los cascarones de las naves de aquella época.
Cristina, y siempre... eran buscando la ruta de las especies, que eran tan importantes entonces para conservar los alimentos, porque como no había neveras, entonces ponían muchísimas especies en la carne, en todo, además para yo creo que para tapar los sabores también.
Hombre, también.
Y hacían esas gestas buscando especies y resulta que así se encontraron con América.
Primero eso, y ahora en el caso de la ruta de circunvalación, sí, se buscaba efectivamente la forma de llegar a las Molucas, que eran una zona
yendo por mares españoles, porque como España tenía un imperio enorme, no tenían que ir, si querían, pensaban ellos, navegando por mares españoles y tener que meterse en otras... En otras latitudes.
Lo cierto es que la iniciativa fue de un navegante de clase noble, Magallanes, que era portugués.
De origen portugués, pero ¿quién pagó esa expedición? Pues la expedición la pagaron los reyes españoles.
Porque don Manuel, rey de Portugal, se negó a financiar aquel viaje y Magallanes quedó liberado por su rey para dirigirse a Carlos V, que fue quien definitivamente financió la expedición. Pero aquella expedición entrañó enormes dificultades, entre otras cosas porque no tenían los alimentos adecuados y fallecieron por el camino, y al cabo Magallanes muere.
Salieron cinco naves, una escuadra de cinco naves, y una de ellas, la nave Victoria, fue en la que estuvo Juan Sebastián Elcano, porque vamos a hablar
que es la
del
que vuelve.
Cano también,
exacto.
Que es la que
no,
vuelve.
Quería simplemente decir que como Magallanes muere a mitad
muere
del viaje...
Muere porque hubo un ataque de una de las tribus en Filipinas, o sea,
exacto,
de los mares del sur.
Al final acaba completando el viaje Elcano, que es quien, sí, el español vasco Elcano,
sí,
y en la única Elcano nave que quedó, la Victoria. Cuéntanos un poco la vida del Cano, que es quien hoy ocupa nuestra estampa.
Bueno, estos marinos tampoco tienen una vida muy interesante, excepto lo valientes que eran, lo aventureros, lo arriesgados, pero como estaban todo el día metidos navegando...
Lo que tenía.
O sea, claro, el Cano primero estuvo en otras expediciones, estuvo en Argel, por ejemplo, que fue bastante complicado el tema... Y además es que había algo que tú lo has comentado antes, que los alimentos se ponían mal y entonces tenían el escorbuto, todo tipo de enfermedades. Después se fue con el gran capitán a Italia también, a otra expedición. Y cuando volvió de Italia, en Italia tuvo un problema horroroso porque la corona no le enviaba dinero y entonces tuvo que dejar la nave que había quedado después de todas las peleas, pues se la tuvo que vender y dejarla ahí. Y eso estaba castigadísimo en ese momento porque decían que no se podía abandonar una nave. Pero es que él, si no, no podía pagar a todos los marineros. O sea, había un motín. Bueno, o sea, la corona en algunos casos les dejaba muy colgados y no les pagaba lo que tenían que pagarles. Por eso que eran heroicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelve a España, como estaba medio escondido, se entera de que Magalhães se va a dar la vuelta al mundo y tiene esta expedición y se apunta con él. Como era tan buen marino, pues Magalhães le da una oportunidad de tener un mando en una de las naves.
Entre otras cosas porque creo que era tan azaroso el viaje y se sabía tan poco de lo que podía ocurrir y tantos pensaban que iba a producirse muchas bajas, que solamente en términos generales deudores, desesperados y forajidos,
claro,
se
claro,
enrolaban con Magallanes.
Este estaba con problemas... Con el Estado, con la corona, porque había tenido que vender la nave para pagar y para poder comprar comida y todo esto. Entonces a Magallanes lo matan en una reyerta que tienen con las tribus filipinas y se queda al mando de todo el Cano. Y el Cano consigue dar la vuelta al mundo, que eso era, pero vamos, misión imposible. Y dar la vuelta al estrecho de Magallanes es algo que a mí siempre me ha chocado, porque yo que he ido mucho a Chile... Que le llamen al mar Pacífico, el mar que bordea toda la costa,
sí,
chilena.
Sí, es llamativo. Porque
es llamativo porque es un mar
es
que está
un
siempre
mar salvaje, en
embravecido,
realidad,
salvaje, con una resaca. Que bañarte ahí es jugártela. Y debe ser el único día en el mundo mundial que estaba todo muy tranquilo cuando dieron la vuelta, ¿no?
Y bueno, el nombre de Pacífico vez lo debía tener de la época de Cabeza de Vaca.
Sí,
cuando
puede
hace
ser. Bueno, el que
en
fuera,
la zona de
¿no?
Panamá, la esta.
Pero que me hace gracia ese
pero
nombre.
Que se llame Pacífico, el Pacífico que es salvaje.
Pacífico. Y bueno, después ya volvió a España y le pidió al rey que ya que había hecho esa gesta fantástica, que por favor que le diera la Orden de Santiago y también le hiciera almirante de la Armada como era Magallanes, que Magallanes encima no era español, pero tenía como un grado muy importante, un grado superior dentro de la Marina. Y el rey ni le contestó. Le contestó su secretario diciendo que no, que eso no. O sea, nobleza no le iba a dar, pero sí le iba a dar una buena pensión, para que tuviera pues una
500
vejez,
ducados
500 ducados
anualmente.
Sí, y le cubrió todas sus necesidades, pero necesidades del día a día y de vivir bien, pero de nobleza no le dio nada.
Y muy bonito el lema que le conceden como leyenda de su escudo, sí. Primus circumdedistime.
Qué bonito,
fuiste el primero, sí, que me diste la vuelta.
Eso fue maravilloso. Y tiene un redondel como un globo terráqueo.
Como símbolo personal. Bueno, recordemos que
grandes
el buque
de la
Armada Española
historia.
Nuestro se llama Juan Sebastián Elcano, en claro. honor a este marino vasco de Guetaria, que circunvaló el balón del mundo, demostró en definitiva de manera táctica que era redondo y cambió la historia del mundo.
Qué poca importancia le damos. Como decía Carlos Herrera el otro día que estábamos comentando, esto pasa en América y bueno,
tira la casa por la ventana, hay recepciones presidenciales, paradas militares. Aquí bueno, esta exposición,
una reunión,
que
una exposición
el
con
Reyes.
El rey, con dos ministras y un cuadro.
Bueno, se me hace tan corto siempre el tiempo contigo. Nos vamos a las noticias y después a hablar de Alzheimer. Carmen Lomana, buena semana.
Qué bien lo paso. A mí también se me hace muy corto. Estoy encantada. Estaba muy triste cuando me dijiste que venía los sábados, pero ahora estoy encantada.
Me nos ha fastidiado.
Porque nos hemos acostumbrado.
Está muy contenta la audiencia. Adiós.
Adiós.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.